Hola amigos, bienvenidos a nuestra cuarta temporada de Letra Chica, el podcast literario del Proyecto Martadero. Mi nombre es Claudia Michel y estamos felices de estar aquí con una nueva temporada que se abre como una gran oportunidad. Bienvenidos a todos, voy a dar paso a mi compañero que está aquí en cabina conmigo.
Pedro Fugo en controles, saludando, una temporada más, lo logramos. Dijimos que íbamos a volver antes, pero nos tomamos vacaciones.
Vacaciones, amigos.
Necesarias, la lectura, tenemos bloqueo lector de cuando. Entonces, vacaciones, ¿sí? Formas de plantar tomates y que sean económicamente rentables, la vida.
El verano igual, el verano.
Se acabó y era muy delicioso y bueno, todo eso influyó a que estemos empezando el programa en abril.
Así es, estas cosas suceden.
Bancatela.
Esta vez, por favor, introduce el libro, querido Pedro.
Memorabilia de Isabel Antelo Romero. No hay que agradecer a nadie porque lo hemos conseguido por nuestros propios medios.
Gracias por nada.
Gracias por nada. Muy difícil de obtener.
Sí, complicado. Sí, yo tengo que decir a mi favor que he hecho una solicitud en línea y un mes después me ha contestado la editorial y para entonces tú ya lo habías comprado.
Ya.
Entonces, bueno, claro, ya, claro. Bueno.
Agradecimientos a Roche Books que lo tenía. Agradecer eso y bueno, a darle ya.
Sí, a darle ya a este asunto que realmente nos interesa.
Un libro que salió el año pasado.
El año pasado, fresquito de la literatura nacional y de Isabel Antelo, que está haciendo poco a poco su carrera literaria y que es grato también tener a alguien que está comenzando. Y creo que con resultados interesantes, ha recibido varios premios. Ha ganado el premio Franz Tamayo y otros más que aparecen también aquí, como los cuentos ganadores aparecen en este libro. Es un libro, la verdad, para hacer, ¿este es el debut? ¿O me estoy equivocando?
Sí, el primer libro de ella, o sea, ella había publicado antes, ¿no? También ha salido mención en Cuentos de la Hierba Mala, dice.
Ah, pero publicado,
publicado el Tamayo y un cuento.
Claro, pero libro, digamos, su libro en solitario es el primero.
Es el libro debut.
Muy bien, entonces nos vamos a permitir analizar este libro, como ustedes saben.
Extenso, digamos.
Extenso para el primer libro. ¿Cuántas
260
páginas?
260 páginas.
260 páginas, y aquí por aquí tengo el apunte, un minuto, por favor. Son 16 cuentos, ¿no?
16
cuentos. Es hartito, 16 cuentos, ¿no?
Juega a favor y en contra.
Juega a favor y en contra. Ya vamos a analizar como a detalle, pero la verdad es lindo tener a alguien que está produciendo mucho y poder leerla así ampliamente. Entonces, nada, nos vamos a concentrar ahora en el libro que se llama Memorabilia. Tiene 16 cuentos, es un muchísimo.
Vamos a intentar abarcar todos, pero también vamos a intentar saltarnos.
Tenemos limitaciones. Leemos, pero comprendemos también nuestras limitaciones lectoras. De bloqueo lector, ¿qué has dicho que es esa cosa?
Bloqueo lector.
Bloqueo lector.
Entonces, hemos leído todo el libro.
Hemos leído todo el libro, eso sí, pero ahora le vamos a hincar el diente. Entonces, ¿qué quieres arrancar?
Ya, vamos.
El primer cuento se llama Cementerio.
Cementerio. Sí. No me ha gustado que este cuento vaya al inicio.
¿Tú crees que hay un tema? Tendríamos que, ¿sabes qué? Tendríamos que hacer un momento editorial. Y en el momento editorial, hacer pequeñas sugerencias. Yo creo que este libro en particular, permíteme este pequeño paréntesis, pero me parece importante. Este libro tendría que tener, está gritando por un editor. Por favor, que alguien medite en el sentido de orden, como acabas de decir tú respecto de este primer cuento, y también en el sentido de algunas pequeñas variaciones que podrían potenciarlo muchísimo más. En general yo diría que me parece un buen libro, pero que podría, es como un hermoso árbol que con cortado de algunas ramas podría verse muchísimo mejor. Pero vamos, sigue por favor con tu argumentación respecto de Cementerio y por qué no debería ser el primero o qué.
Bueno, Cementerio hace referencia justamente al Cementerio de Elefantes, ¿no?
Ya.
Que es la película y el cuento de Vizcarra, ¿no?
Sí, y la realidad.
Y la realidad boliviana en la cual estamos inmersos todos.
Hay, ¿no? ¿Qué diríamos? Un acontecimiento, situación, no, una locación, todo junto, ¿no?
Un lugar donde uno se va a morir.
Ya, ¿no? Ya.
A beber hasta la muerte.
Sí.
¿No? Lo bueno de este cuento es que un recurso que se va a empezar a usar a partir de acá, en muchos de ellos, es que hay una progresión de recuerdos, ¿no? No te plantea la historia desde el principio, sino ¿sí? como que se va hilando de a poquito, hay que empezar a armar, como construir una casa, ¿no? A diferencia de otros cuentos donde el primer párrafo más o menos te plantea cuál es la idea y el problema y luego lo vas desarrollando y bueno, ¿no? En cambio acá no sabes de qué va, de a poquito va progresando. En este caso el protagonista no sabe quién es, no recuerda mucho y justamente sus recuerdos hilados son los que dan la estructura al cuento. Eso tengo para decir.
Sí, a mí me parece igual un cuento interesante. Concuerdo en que no lo pondría, momento editorial, no lo pondría como primero.
Si tuviéramos una mayor producción, podríamos tener...
Claro, ¿no? Me gustaría decirle al del sonido ahora, claro. Ponme la cortina del momento editorial, momento editorial, y en el momento editorial diría, no lo pondría, estoy de acuerdo, no lo pondría al principio. Sí. Me parece interesante y creo que podría entender por qué han querido ponerlo al principio, en el sentido, porque habla de la memoria, de la pérdida de la memoria de alguien que bebe mucho, alguien que va a un cementerio de elefantes. Entonces, es un cuento cuyo tópico central es la pérdida de memoria, aunque sea por el alcohol. Y como el libro se llama Memorabilia, entonces que parta con eso, ¿me entiendes? Por esa parte sí, pero la verdad es que es importante el primer cuento en un libro. Es súper importante. Y como hay otros que son mejores, que hablaremos más adelante, creo que este no. Es interesante, reitero lo que has dicho de la construcción y de que se va armando como de a pedazos, ¿no? Hay muchísimos adjetivos. Yo creo que ahí se podría hacer una linda y bella poda también.
¿Sí?
Sí, sí. Pero es interesante la sensación de que hay un loop, porque más o menos la escena que inicia es la escena que termina, ¿no? Y es un poco como funciona la memoria también, ¿no? Cosas que se repiten y que se van aumentando y distorsionando, y la distorsión como un gran tema de la memoria. En general me parece interesante, aunque podría tener una ubicación más afortunada en el libro.
Sí, puede ser, sí. Es como un inicio tenue.
Tenue. No de patada voladora.
No de patada voladora.
Pero avanzamos, ¿no?
Vamos, el segundo texto.
La casa viva.
La casa viva de la abuela.
La casa viva de la abuela, perdón, sí.
Una casa mágica, ¿no? Que también es otro de los pilares en los cuales se va a apoyar todo el libro, que es sobre una especie de realismo mágico donde cosas suceden fantásticamente. En este caso, la casa que parecería tener vida... que acoge a una abuela y sus dos nietas, si no me equivoco.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y esta casa mágica que nunca se termina de explorar, que tiene mil y un laberintos.
Infinita,
que gente que duerme en un lado despierta en otro, y se pierden por un lado, aparecen por otro lado. Una mirada al pasado también de parte de las dos chicas, una de ellas es la protagonista, y también alude a un padre ausente.
Afectado por la muerte de su esposa, ¿no?
De su esposa, ¿no? Este podría haber sido el primer cuento del libro. Podría haber entrado, ¿no? Como una manera de introducción al universo. Porque hay muchas veces que se va a repetir esta escena de una casa una descripción de habitaciones.
Sí, y también la casa como un espacio para la memoria, un espacio para recordar. Entonces ahí sí tendría mucho sentido con todo lo de digo, el tema tan presente en el título del libro, Memorabilia, te da pim, así como una cosa muy fuerte, ¿no? De recordar, de la memoria. Entonces, la casa, perfecto para el tema del libro.
Sí, me parece mejor el inicio para el libro.
Muy bien. Entonces, después de ese apunte editorial, igual la casa, lo que puedo aumentar a lo que dijiste, es que hay mucho movimiento. Las niñas siempre están corriendo, pasando de un lugar a otro, bañándose, durmiendo en un lugar. La infancia parece un lugar de muchas correrías, de mucha velocidad, donde más allá, no importa si suceden muchas cosas, sino de un transcurrir muy rápido, ¿no? Están corriendo a un lado, se están cayendo en el otro, duermen en un lugar. Y todos los elementos de la casa, las persianas, las cortinas, los pisos, los pasillos, tienen gran preponderancia. Y la casa está descrita con muchos adjetivos, que son adjetivos para el cuerpo, ¿no? Ah. ¿Qué habíamos anotado? Algo así como...
Reuma.
paredes reumáticas, ¿no? Esos pequeños juegos del lenguaje son muy certeros y funcionan muy bien para crearnos en nuestra cabeza esta imagen de una casa súper articulada, que está casi viva y que es casi como una extensión o parte misma del cuerpo de la abuela, ¿no? La abuela es un personaje importantísimo que parece la casa misma, ¿no? Sí. Parece que es la casa misma que las cobija.
Un protagonista principal.
Sí, principal. Y esa fusión entre la abuela y la casa, entre lo vivo y lo inerte, que no son ni uno ni lo otro, es jugada y muy interesante, me parece. Funciona bastante bien. Podría ser el primero, concuerdo. Pero avancemos, vamos con Conejo. Lo vamos a hacer así, medio tan, porque hay un chingo de cuentos.
Express.
Conejo.
Conejo, lo que me acuerdo de Conejo, lo que tengo anotado es que hay un guiño, o vamos a decir, ¿qué es esto? No sé, lo dejamos en guiño. Un cuento de Sebastián Antesana, el primer cuento de Iluminación, ¿el primer cuento?
Proteo Cazador. Iluminaciones,
¿no? El gran libro del cual todavía seguimos enamorados, inexplicablemente, pero lo estamos todavía.
Sí.
Entonces, este cuento es casi un guiño o una referencia muy palpable.
Una coincidencia que, ¿cómo? Amigos, se han llamado por teléfono, son amigos, o sea, se conocen.
Como una reescritura, ¿no? Algo así.
Sí, podría ser. Podemos hacer un... ¿Qué habíamos dicho? Así. Sugerencias de gestión cultural.
Otra cortina.
Entonces, otra cortina. Ponme la cortina de la gestión cultural. Momentos de la gestión cultural o sugerencias para la gestión cultural. Amigos, armen una mesa con Isabel Antelo y Sebastián Antesana. Prácticamente han escrito el mismo cuento.
Sí,
¿no?
tiene muchas similitudes uno y otro. Es un padre y un hijo que van de casa en ambos. Una relación conflictiva, tensa entre ellos, que no se entienden, no se valoran, no se aprecian uno con el otro.
Un padre muy macho.
Un padre muy macho y un hijo muy sensible.
Sí.
¿No? Y hay un animal, que en este caso es conejo, pero en el otro es un ciervo, y hay que matarlo.
¿Qué? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo dices? Papa patata.
Papa patata, ¿no? Entonces, van de la mano. Luego, bueno, este tiene una pequeña variación, ¿no? A diferencia del otro, pero bueno, hasta ahí se parece.
Se parece muchísimo, la verdad. Y también en el tema de la madre aparece como otro de los animales afectados, digamos, ¿no? O simbólicamente. Muchísimos elementos muy parecidos, el bosque, la casa, el cazar un animal. Por eso digo, por favor, conversatorio ya, a ver si se soñaron, se pusieron de acuerdo, es el tema, hay demasiados padres malvados en Bolivia, no sé, ¿qué será, no? Es un tema universal también, los padres fregados en el mundo, ¿no?
Bueno.
Sí, los padres malvados en el mundo es un clásico, vamos a ver. Pero, en cualquier caso...
No diré nada.
Bueno.
Quería añadir una cuestión. Dale. Que en los talleres de Gio Rivero, un saludo. Vamos. Gio, si nos escucha.
Otra cortina. Publicidad.
Encubierta.
¿Ya?
Hablaban sobre este cuento de Antesana, ¿no?
¿Ya?
Que era como, igual, tenía un guiño a Bambi.
¿Ah, sí?
Sí, te
acuerdo. A ver, no me acuerdo. A ver, desarrolla, por favor.
Claro que era un taller sobre cuentos infantiles, ¿te acuerdas? Y cómo
¿verdad? Sí, me acuerdo, ¿no? Entonces, el tema del taller, pero no...
Entonces, se tomaba este cuento y se decía, era como la historia de Bambi, ¿no? Vista desde el punto de vista del cazador.
Ah.
¿No? Ya no de Bambi. Muere la mamá, ¿no? De Bambi,
sí.
¿No? Entonces, acá es el cazador el que la mata. Es como... Antesana hace un guiño a Bambi. Y la
Isabel
le hace un guiño al centro. Es como guiño tras guiño, ¿no?
Todo el mundo está ahí guiñándose. Taca, 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 taca. Ah, bueno, amigos, conversatorio ya.
Estrellitas titilantes.
Igual, la única variante, no sé si la dejamos para el público. Hay una variante, sí. Sin duda, o sea, no tampoco. Pero llama la atención cuando se parecen tanto dos propuestas, ¿no?
Sí.
Dan... Eso, pero es interesante el juego temporal. Tal vez es una diferencia también en este cuento, que hay un juego temporal importante, que el protagonista ya es adulto y recuerda cosas de la infancia, hay un ida y vuelta ahí, ¿no? Y en este cuento en Conejo, en el caso de Isabel Antelo, hay un momento de que no sabes, un párrafo grande donde no se sabe qué es lo que está pasando en realidad. Es decir, si el que está, quien está recordando, está hablando de su... desde su actual recuerdo o si está hablando cuando era niño. que es lo que pasa generalmente con la memoria. Uno está recordando algo, pero al mismo tiempo lo está viviendo otra vez.
Un presente confuso.
Un presente confuso, pero resulta interesante, más allá de si haya sido deliberado o accidental en la escritura, quiero decir, resulta muy interesante. Y las frases cortas y sugerentes te dan para que sea el lector quien complete toda esa idea. Entonces es muy interesante, funciona súper bien y nada, estrellita.
Estrellita,
sí. Estrellita.
Muy bueno.
Entonces vamos con el silencio como enfermedad.
Otra vez participa la casa, ¿no? Es un viaje de regreso a la casa materna. Donde
ajá, al pueblo.
Vive la abuela, al pueblo, ¿no? Entonces hay una mirada siempre al pasado.
Sí.
En todos los cuentos de Isabel, una mirada nostálgica, ¿no? En este cuento los puntos positivos o los que más resaltan es que no hay diálogos, ¿no? Solamente es como una narración y hay unas frases poéticas. Justamente el que no haya diálogos también refuerza la idea del silencio, uh-huh. ¿no? De gente que no puede hablar. Entonces hay algo que se calla el pueblo, todo un pueblo silenciado, sin diálogos, ¿no? Entonces es como un cuento muy, voy a usar la palabra coherente de momento, pero podemos cambiarla después.
Dale, dale, te volcamos con el coherente, no pasa nada.
Sí, pero necesito algo más poético.
Hay
algo no revelado que afecta al pueblo, hay un suspenso. Tenue, pero no es, no sé si entraría como una...
Hay un suspenso, estoy de ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo.
Hay pequeños símbolos, como aves negras que dan giros gigantescos sobre el cielo, hay imágenes dinámicas, es un cuento muy bien logrado, ¿no? La enfermedad silencia al pueblo, le impide tener emociones sobre los hechos pasados, ¿no? Es como una sí. falta de memoria. Pese a que no hay diálogos, la protagonista es la que habla y grita, ¿no? Como intentando
exacto.
romper ese halo, de ese velo que hay, ¿no? Y el silencio del pueblo también se transforma en su silencio y también en su pasado.
Es muy particular porque...
Muy simbólico.
Muy simbólico, muy simbólico. Yo creo que crea un ambiente como de desespero, de incomodidad, de que algo está mal, ¿no? Toda la narración te causa esa sensación que va creciendo. Y es increíble cómo el silencio en realidad habla mucho. El no decir está estructurado en función a lo que se tiene que callar, ¿no? Hay un evento particular, que es el evento de una violación, que termina siendo al final, ya en las últimas hojas, parecería como el detonante de eso, ¿no?
Lo que hace que todo el mundo se silencie.
Lo que hace que, sí, es casi como una denuncia, pero muy soterrada y no que no pretende reivindicar nada, pero que es interesante igual, ¿no? Rescato muchísimo esa sensación de incomodidad, que me parece difícil de lograr en un cuento, ¿no? Pero, y que no pretende poner paños fríos a la situación, sino dejarte incómodo. Y creo que eso sí se logra, sí se logra. Es medio pesadillesco, así, penumbroso.
Medio pesadillesco, sí. Tiene eso.
Ese sería el silencio como enfermedad. Y pasaríamos a juicio.
Empezamos con los pequeños problemas en el libro, ¿no?
A ver, a ver.
A veces me da la impresión de que fuera como una pegatina de todos los cuentos que se han escrito hasta ahora por parte del autor, ¿no? Así como, trae todos tus cuentos y ya.
Los vamos a juntar en un solo libro.
Entonces, este cuento, por ejemplo, empieza diciendo de que es el ganador de un concurso de... ¿qué era?
No sé, pero de contra la corrupción, contra la corrupción.
Contra la corrupción, ¿no? Entonces... un poco como que se sale del ambiente que se estaba creando, ¿no? Va por otro lado, ¿no? También no sé si es necesario aclarar que es un cuento ganador de un cuento de corrupción.
Es importante para el caso del análisis de este cuento en particular.
Sí. Sin esa aclaración, ¿hubiera funcionado igual? Sí.
¿El cuento? No sé, che. Bueno,
es que ya vienes precondicionado.
Claro, es que si te ponen eso en el título, dices, se trata sobre el maltrato animal.
Claro.
En algún momento le van a pegar a este animalito, ¿no? Piensas directo, de hecho.
¿No? Es como que ya te revelan un poco de dónde va a ir.
Sí.
Y también el cuento tiene un poco de bajada de línea, ¿no? Un poco aleccionador, moralista, digamos.
Es lo que pasa cuando los cuentos, cuando los concursos tienen un tema muy específico.
No, si puedes leer plata.
Bueno, si tienen la plata para lanzar un concurso, puedes decir de qué
lo
tema
que
se te cante.
No importa.
Que quiero que hablen de mí, quiero que hablen de los programas radiales.
¿No? Un cuento sobre dextrometorfano, por favor, ¿no? Auspiciado por laboratorios Cofar.
Claro,
propaganda.
Es un poco contradictorio. O sea, armemos un concurso que promueva la creatividad sobre un tema. O sea, amigos, justamente la gracia de la creatividad es que no tenga tema, pero bueno.
Bueno, pero
bueno,
ese cuento es la crónica de un asesinato.
Sí.
¿No? Son dos hermanos y una tercera persona que es la que relata.
Sí, una chica, sí.
¿No? Ajá. En estos dos hermanos, un hermano y una hermana, esta hermana es la que va a morir. Va a tener una muerte porque está con un novio que parece que es un novio golpeador o algo por el
estilo. Sí, descontrolado, ¿no? dado las drogas,
entonces la pobre hermana muere en circunstancias que parece que el presunto culpable va a salir inocente.
Sí, es alguien como muy poderoso, con muchas influencias, ¿no? Etcétera.
Entonces la historia como que viene siendo algo que pasa cada día en nuestra ciudad, en nuestro país.
Nada desconocido.
Y bueno, al final es un poco predecible, sabe que uno va a pasar eso, entonces eso sumado a que es un cuento elaborado para un concurso de corrupción, anticorrupción, entonces hace que no funcione del todo.
Sí, había algunos tiros interesantes, yo creo, en este cuento, el hecho de justamente de quién cuenta el cuento, que es una amiga de estos dos hermanos y que cuenta algunos pequeños episodios de su pasado, donde parece ellos tuvieron una relación que sutilmente se sugiere que era como de exploración corporal colaborativa.
¿Qué?
Voy a citar textualmente lo que dice. Un besito aquí, un besito allá, bésame aquí, bésame aquí, bésame aquí.
¿Entre
literalmente es entre los tres, los hermanos y la chica. Entonces hay esa cosa como de la certeza de una intimidad infantil muy sólida que luego los lleva también a dispersarse, pero también a buscarse en los momentos más difíciles. Por ejemplo, de estos dos hermanos, cuando la hermana está en problemas y se pierde y no se sabe dónde está, el hermano busca a la voz narrativa, a la narradora de esta historia y le dice, ayúdame a buscar a mi hermana. Entonces, hay como esa solidez, como cuando buscas a tu hermano, a tu primo, al que no le hablas durante mucho tiempo, pero para los momentos clave sabes que es la persona con la que puedes contar. Ese yo creo que era una beta muy grande y que podía haberse explorado mucho más en este cuento, si es que el tema no era, hay que meterlo de la corrupción, claro, fuertemente, ¿no?
Pese a haga eso, ¿no? Que tiene como una cosa acartonada de que una bajada de línea y todo eso.
Sí.
Lo destacable del cuento es que parece que Isabel como que intenta zafar de toda esa cosa preconcebida y donde logra explorar y ganar, supongo, el concurso es que los personajes se presentan de a poquito.
Sí.
¿No? Los va desarrollando de a poco.
Sí.
Que es algo que también se va viendo en cuentos anteriores. Entonces, de esa forma logra romper un poco el molde en el cual estaba escrito. Ya me imagino los cuentos que han debido mandarse, ¿no?
Ya, yo también me imagino. Sí. Me imagino. ¿Y sabes qué es el punto, yo creo? Y ahora, pequeño momento, ya no sé cómo llamarle a este. Pero
es un programa de cortinas.
Es un programa de cortinas. Pero sabes que eso es importante. Lo que pasa es que esta suerte de cantidad de concursos temáticos que hay en Bolivia, que son los únicos que permiten cierta visibilidad de los autores bolivianos, ya que no hay incentivos, ya que no hay fondos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando en los escritores bolivianos dos cosas. O que hagas un cuento bastante trucho, que se adapte exactamente, o sea, si es antiespecista, uno donde maltratan al animalito y sufre, ¿no? Así como muy básicos. O lo que hacen es que crean escritores que intentan zafar de eso, pero cumplir con la consigna, ¿no? Te obligan a hacer un malabar.
Versátil.
No sé si versátiles, pero te obligan a hacer como, tienes que dar un mortal hacia adelante, pero con una mano abajo. Y vos dices, yo sé dar el mortal doble hacia adelante. No. Queremos que des el mortal doble con una mano en el piso. Y vos, qué mierda, pero yo sé dar el mortal doble hacia adelante. No. Y entonces aprendes. Entonces haces esa vuelta. Pero la verdad es que es mucho más lindo el mortal doble hacia adelante sin manos.
Bueno.
Entonces, bueno, solamente pequeño momento de análisis de la realidad literaria nacional. En fin, podemos seguir, ¿no?
Podemos seguir.
Sí.
Vamos con el cuento estrella. Del libro, por lo menos que más nos ha gustado, ¿no?
Sí.
Que se estructura de una asesina.
Ajá.
Es un cuento que, al igual que los demás, también se va desarrollando de a poco.
Sí.
Pero en este caso es mirando un edificio, ¿no? Ajá. Mirando un condominio puede ser la idea.
No, edificio, edificio. ¿Edificio? Sí, es importante lo de edificio.
Y cada cuarto, parece un hotel también, no sé. ¿Condominio?
No, no es condominio. Porque condominio... un condominio son muchas casas, casas completas, independientes, en un solo lugar.
¿Horizontal? ¿O vertical?
Horizontal. En cambio, ¿segura? Un edificio es vertical. Bien, gracias por hacer esa, por hacer esa diferenciación.
Sí, segura.
Vertical, segurísima. Vertical es un edificio, están uno sobre otro. En cambio, el condominio son horizontal. No pueden tener paredes contiguas, pero no arriba no tienes a nadie. Ese es el
parece.
Ni arriba ni abajo. No, no, no. Quiero aclarar que en ese momento está googleando para comprobar. No. Es que no tenemos. No. De verdad. Pero bueno. Concéntrate en el cuento, ¿ya? No estamos peleando y quién tiene la razón. Eso puede ser después. ¿Ves? Por eso.
Pero también dice un edificio.
Hay híbridos extraños igual. Pero bueno, este bueno, es un edificio, es un edificio.
Partamos de eso, que tiene así como el 7A, el 2B,
exacto,
el 3C.
Exacto, por eso.
Bueno, pero hay la gente que decida. Vamos a interactuando con la gente.
Amigos arquitectos, esto es para ustedes.
Un saludo a Josu, que siempre nos chauquea, pero nos escucha en nuestro programa.
Queremos, Josu.
Gracias por chauquear, Josu.
Te queremos, Josu.
Bueno, ahora sí el cuento. El cuento es sobre un edificio con diferentes departamentos, cada uno con una característica o cada uno con una situación que se está gestando en un
mismo
milisegundo.
En un mismo momento.
¿No? En un preciso instante. Todos en común están haciendo algo. Es una buena idea la de hablar de todas las partes del edificio, recorriendo como si fuera una paloma que está aleteando por todos los pasillos.
Sobrevolando,
¿no?
Por todos los lugares.
Un guiño a Free as a Bird de los Beatles, el video donde hay una paloma que aletea por todo Liverpool. Ven aquí en un edificio. Bueno, guiño, guiño.
Guiño, guiño.
Una mirada muy cinematográfica al interior del edificio. Departamentos caóticos, algunos que están deshabitados, otros con historias que contar, con momentos que se están sucediendo en ese instante. Hay una buena capacidad para la descripción, muy poético también el cuento. Sí. Es el mejor en estructura que se ha logrado en todo el libro. Y el final es no te lo ves venir, pero
no.
Cae como un golpe. Guiño,
sí.
Guiño.
Guiño, guiño, cae como un golpe. Es muy bueno, realmente. Yo creo que lo que me parece más interesante, hay una búsqueda estructural y eso me parece genial. Hay una tentación de los narradores a centrarse mucho en los personajes, que no me parece malo, pero creo que la apuesta por la estructura, sea como sea que se haya dado, en el caso de esta autora, funciona súper bien, porque es una apuesta más porque cómo está construido el cuento en su estructura y no tanto en darle fuerza a los personajes ni a la trama, ¿no?
Yeah.
De todos modos, eso se resuelve súper bien. Muestra de eso es el final, que casi con pequeñas oraciones va cerrando las pequeñas historias que ha abierto de cada uno de los...
Se cierra,
Se cierra. Entonces, seguramente en la literatura universal, la gente académica puede citar, tal autor ha hecho esto, tal. En este cuento se logra muy bien, y creo que esa apuesta que sea más por la estructura, que es una cosa que se va a repetir en otros cuentos de Isabel, es muy, muy interesante, y no hace más que potenciar su trabajo.
Sí.
Ese es un punto altísimo que muestra mucha potencia en la historia y en cómo cerrarlas, y no necesitamos entrar a la profunda psiquis de cada personaje, ni a su hábito, ni a qué hace cada día.
No, entramos al detalle de los cuartos.
Claro, entonces luego...
Se cambia el foco de atención.
Se cambia el foco, y lo que pasa también es ahí que todo el edificio como tal, y entonces es lindo también ahí que se llame estructura de una azucena, porque el edificio se llama azucena. Un pequeño juego de palabras, o sea, mucho más malabares interesantes y divertidos para un lector que solamente entrarte en la vida y desgracia de un personaje con lo hermoso que eso puede ser, ¿no? Pero hay claramente una apuesta mayor, y esa búsqueda a mí me parece linda y creo que está muy bien lograda en este cuento en particular. Eso.
Siguiente.
Entonces, tal vez nos estamos saltando alguno, pero yo el siguiente que tengo son 8 saltos que me hacen pensar en la muerte.
Creo que estamos yendo bien.
Sí, ¿no?
Que yo he estado saltado. Sí, estamos bien.
Entonces, dale.
Como un pequeño ensayo, ¿no? O algo así como unos... Sí, yo lo llamaría como un mini ensayo sobre momentos, ¿no? 8 momentos bien logrados, bien emotivos,
¿sí?
Que también refuerzan el otro cuento, ¿no? Son como dos cuentos que, no digo que sean iguales, no digo que tengan la misma estructura, pero tienen la misma fuerza y la misma intensidad, ¿no? La misma manera de armarse como pequeños cuartitos en el sí. otro y acá como pequeños momentos.
Exacto. ¿No?
Entonces es como otro edificio espiritual de la persona ahora.
Ay, qué
¿no?
hippie.
Momento hippie.
Momento hippie.
Entonces, ocho momentos que hacen justamente aluden a la vida y a la muerte, ¿no? Muy poéticos, muy bien logrados también.
Muy poéticos, bien logrados y también que tienen cierta cosa en común. La caída, ¿no? El caerse. Caídas reales de porrazos, etcétera, caídas emocionales y toda esa idea basada en la estructura principalmente refuerza el texto anterior y esa apuesta por la forma, ¿no? Que no le resta ningún mérito al cuento en total, sino más bien que le aporta mucho. Lo de la muerte y la serie de caídas es como lo mismo, como una serie de fotografías, pero muy interesante y también se hace muy ágil. No, otra vez no necesitamos entrar demasiado en los personajes para entender un poco esos pequeños momentos que son muy intensos. Y me parece igual otro punto bueno de este libro.
Vamos con el otro.
El otro es el sol.
Es el sol.
Ajá.
Al igual que en los otros, hay un desarrollo del personaje progresivamente.
Sí.
¿No? Que es algo que al parecer le gusta mucho a la autora.
Sí.
Y cada vez va tirando más... le sale más fácil y más, sí. ¿No? Más fluida la cuestión. En esta situación hay un protagonista que se llama Anders,
¿sí?
Del cual no se tiene muchos datos. Al principio parece que es un niño, que es lo positivo, que no sabe quién sí. es él, que parece un niño, que de poco a poco se va revelando. Tiene algo con los gatos, yo no me acuerdo qué era muy bien. Y regala aves muertas.
Sí, igual recoge un gato muerto.
Ah,
sí.
Bueno, tiene algo con animales muertos.
Con animales muertos.
¿Los mata o no los mata?
No, los encuentra malheridos y los recoge y le parecen preciosos, le parecen como un regalo o algo así.
Una cosa de inocencia.
Sí, ¿no? Sí.
Y luego gira el cuento y te das cuenta de que no es un niño, sino es un...
Es un adulto, pero es como... No, es lindo que la ambigüedad haga construir cosas en nuestra cabeza. Parece que fuese un adulto pordiosero, como con alguna deficiencia mental o con alguna cosa así, pero nunca queda claro.
Se dice con otras capacidades.
Bueno, con otras capacidades, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y la cosa es que él se reconoce con una niña que dice, ella es como yo. Es todo lo que se dice en el libro. Entonces, si tú en tu cabeza te has creado que ese niño es alguien que tiene síndrome de Down, piensas que la niña a la que ha visto es una niña con síndrome de Down. Si en tu cabeza se ha hecho, no sé, un adulto,
asesino serial.
Asesino serial se ha visto con una asesina serial. O sea,
con su víctima.
Exacto, juega mucho con tu prejuicio. Y entonces, eso me parece súper interesante. Y es bien difícil de lograr y realmente es como que, a ver... Tómalo, lector, y a ver qué sacas tú de eso, ¿no?
Ve, mírate en el espejo.
Exacto, mírate en esto y ve qué cosa es. Entonces, esa parte me parece muy interesante.
Tres cuentos muy buenos, seguidos uno al otro, así que pam, 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 dan muestra de lo que puede hacer Isabel. Y luego viene Verano y Río 1, donde ya empezamos un poco... Verano y Río 1 y Verano y Río 2 podemos leerlos de uno solo.
Podrían ser un solo cuento largo.
Y no está tan bueno.
No, a mí la verdad tampoco me ha gustado mucho. Es una historia adolescente y más allá, las historias adolescentes pueden ser apasionantes, no tiene que ver con la edad. Termina siendo muy confusa, como el trauma infantil de alguien que ha visto muy pronto el suicidio de un joven amante, ¿no? Uh-huh. Muy joven. Es todo bien, o no todo bien, pero digamos que literariamente podría funcionar. Pero luego en la segunda parte de Verano 2, resulta que todo eso era mentira.
No
entonces,
se sabe si era
mentira. No, la verdad a mí me crea muchísima confusión. Yo creo que la ambigüedad es una gran habilidad de esta escritora. Y me parece una herramienta clave y que puede funcionar muy bien. Pero tiene muchos trucos y creo que aquí ha flaqueado un poco porque da más a la discusión que a concentrarse en el efecto del cuento, que me parece que es lo que tendría que tener. Tendría que haber un efecto muy poderoso y entonces si tú te estás deteniendo demasiado en pensar qué era en realidad, fue esto o fue esto, es que no está cerrado de tal forma que logre el efecto que quería. Y es largo, ¿no? Son como dos cuentos que podrían ser uno solo, como en dos partes.
Y tal vez no era necesario que esté en este libro.
Podría no estar.
Sé, ¿no?
Podría no,
no
estar.
No le quitan ni le suman tampoco.
Sí, no le quitan ni le suman. Eso. ¿Y pasamos al otro?
Pasamos al otro. Volta 1 y Volta 2. Hay harta separación de cuentos. ¿Por qué eso? También no entiendo.
No sé, por eso, a mí, ¿sabes qué me parece? Y es interesante igual, es como todo el periodo de una época de escritura intensa de alguien en el inicio de su carrera, por decir, ¿no?
Sí.
Toda su escritura intensa, con aciertos y desaciertos, con es este libro. En ese sentido, es interesante. Pero sin duda, uno no publica sus ejercicios. Hay cosas que podrían estar fuera. Como Verano 1 y Verano 2, o Verano y Río, podría estar totalmente fuera. Yo cuando empecé a leer Volta, porque Volta 1 y Volta 2 es una cosa de ciencia ficción.
Sí.
A mí, personalmente, ciencia ficción no me interesa. No me gusta. Sí, tengo problemas con ciencia ficción. Sí, no es lo mío, no sé. Basta, no vamos a entrar en ese
ámbito. No puedes ir a mundos distópicos.
No puedo ir a mundos distópicos. Me interesa la realidad, tengo suficiente con la realidad, ¿no? Bueno, en fin, déjame continuar. Y no me gusta la ciencia ficción, y sobre todo no me gusta la ciencia ficción catastrófica. Toda la ciencia ficción es catastrófica. Siempre es para que se termine el mundo, siempre es para que todo vaya mal, siempre es para que la humanidad sea peor. Nunca hay ciencia ficción con otras, no digo que sea toda genial y buena, pero no hay otra. Solo todo es desastre y muerte.
Pero retratan el comportamiento humano.
Sí, la verdad también tampoco conozco mucho de eso. Siempre son máquinas, qué humanos, ovejas, bueno,
pero
no sé.
Se comporta como humano.
Pero yo al principio he leído así como, ay, no, ciencia ficción, maldita sea. Y es un completo cambio de...
escenario.
De escenario, claro. Entonces estaba un poco decepcionada. Pero después, en Volta 2, me ha gustado más. Porque Volta 2 hace un ejercicio, otra vez de forma súper interesante, que es hablar sobre los objetos. Y a través de los objetos, terminar de cerrar una historia, o por lo menos de darle más profundidad, más variables. Y eso me ha parecido notable.
Tengo mis apuntes que Volta 2 es como Wall-E.
Sí.
Ah, ¿no? Bueno.
Es como Wall-E. Y otra cosa es el tema del azar, que también me parece interesante. Sucede un eclipse, y en ese eclipse, que es una cosa azarosa, que ocurre cada no sé cuántos años, provoca el despertar de Wall-E, vamos a decir, y eso a la vez el recuerdo de varios objetos y de la historia de esos objetos que arman el escenario. Esa vuelta a la estructura y a apostar por la estructura como una cosa importante para hablar de la historia me parece notable.
Funciona.
Sí, a pesar de que no me gusta la ciencia ficción.
Bienvenida,
pero,
sí, a la ciencia ficción.
Eso. Sí tiene sentido que Azucena se parece a Volta 2 por el tema de la estructura de partes. Partes que cuentan un todo.
Ah.
Eso sin duda.
Ah, bueno.
Hay una cosa ahí común. Mientras que en Azucena se habla como de fotografías de cada del mismo instante del edificio, digamos de A2, del 7A, del 4B, así. En Volta se habla de los objetos, el sombrero, la muñeca, así tan. Entonces, ese sentido.
Muñeca, ¿no?
Hay un sombrero y hay una muñeca.
Y una planta también.
Una planta.
Ah, es Wall-E.
Es Wall-E. Gracias, Disney. Ah, no, Pixar.
Pixar. ¿Este robot funciona con la energía del eclipse? ¿He entendido mal?
Sí,
¿no?
¿Sabes qué?
A diferencia de que no es un robot solar.
No, pues, porque es una cosa medio... Medio, no diré humanoide, pero es un corazón de cobre, dice. Eso a mí me gusta harto, no sé por qué. Un corazón de cobre que funciona solamente con esa luz extraña del eclipse. Entonces, cuando el eclipse, que dura muy poquitito, se empieza a
iniciar,
se activa el corazón de cobre.
Funciona entonces con energía de eclipse, algo.
Algo así, ¿no? Bueno, suena bien, sí, suena bien. O sea, es ingenioso. Y luego, eso también se termina el eclipse, y claro, ese corazón de cobre no logra su cometido o no logra hacer demasiadas cosas,
claro.
Pero sí recobra retazos de memoria y la voz narrativa dice todas estas cosas respecto de la historia de estos objetos, ¿no? Y así, sin persona y sin personaje, se narra la historia de este mundo y de cómo ha sucedido. O brevemente tenemos un pantallazo. Y eso es muy bueno, súper interesante, ¿no? Me parece un recurso muy ingenioso, seguramente hecho antes, ¿no? Pero que le da gran vitalidad al cuento y te da ganas de seguir. Y no hay un final magistral de ¡ah! Se abre un portal hacia... solamente se termina el eclipse.
Sí, sí, acaba.
Y entonces el azar es una cosa tan de nuestra humanidad, ¿no? De la, nuestra mínima existencia en la Tierra, que depende de eventos mucho más gigantes, como eclipses, Big Bang, etcétera, etcétera, que esa sensación también te da, ¿no? De lo minúsculo de un evento y de la humanidad. Entonces ahí me parece
bueno,
genial.
Bueno, ciencia ficción, bienvenida.
Bueno, así podría ser, por eso yo ahí digo bien. Y luego nos quedan unos pocos cuentos, ¿no?
Bueno, sí, cada vez menos.
Cada vez menos.
Lo sucedido y mis hijos.
Lo sucedido y mis hijos, sí.
Tengo algunos apuntes.
A ver, dale.
Que hay un buen uso de diminutivos.
Ya.
¿No? Y que desaparecen cuando le muestran a la protagonista un feto envuelto en papel. Yo me había notado eso.
Yo ahí tengo mis observaciones.
Sí, la dualidad de historias no se entreteje demasiado bien.
Ya.
¿No? Porque el feto provoca que deje de hablar en diminutivo.
Ya.
La protagonista. Pero el factor sorpresa del final creo que es como un girito que funciona.
Puede ser, de todos modos yo digo, si tú vas a hablar...
¿Cómo iba esta cosa? Que yo me perdí.
Esta historia es la historia de una mujer y adulta mayor que tiene 4 hijos, si no estoy mal, que ya son adultos y mayores igual, y ella se ha dedicado a ellos toda la vida, ¿no? Y siempre les habla en diminutivo, a sus hijitos, no sé qué, aunque ya son adultos, ¿no? Y que ella encuentra, su marido es un médico, y encuentra a su marido en una escena sexual con su pareja gay, en el hospital, y ella es una asistente de las fichas, ¿no? Que muy, muy mayor en edad entra a trabajar al hospital gracias a su marido. Y lo sorprende ahí, y debido a ese incidente ella se va a trabajar al campo, ¿no? Y en este, y ella está hablando, el momento en que sucede todo el cuento es cuando ella está trabajando ya en el campo, ¿no?
Y
en
habla,
una clínica muy pequeña,
pasado, ¿no?
Y habla sobre el pasado, ¿no?
Sí, sí,
y entonces está hablando de las personas que en esa pequeña clínica del campo van a sacar ficha, ¿no? Pocas personas, hablan la comparación entre esta clínica pequeña y el hospital grande donde hay mucha gente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en esa clínica pequeña recibe un abuelo con su nieto, a una abuela con su nieto y esta pareja de jovencitos, dice ya, ¿no? 14, 15.
Ah,
sí.
Ya.
Y esa pareja de jovencitos, mientras ella está recordando todo lo que ha pasado con su marido, habla de sus hijos en diminutivo, de que ella se está sobreponiendo a este choque tan terrible, aunque no sabemos en ese momento qué es el choque tan terrible, ¿no? Mientras esa revelación sobre ella haber visto a su marido en una situación, haberlo pescado ahí en una infidelidad gay, solo se ve al final, que parece que fuese el factor sorpresa. Hay un tema que me parece crucial, y aquí, que supuestamente esta pareja de jovencitos que están sacando la ficha en el campo, le entregan o le muestran lo que queda de un embarazo de un mes. Pero a ver.
A ver, pa.
Si tú hablas de que vas a hacer tortas y de que se hacen tortas y cómo se... Tienes que saber cómo se hace una torta, cuántos huevos entran, cuánto de harina.
Ah, ya.
Si tú sabes, si tú vas a hablar sobre un aborto, tienes que saber, no hay... O sea, eso es muy de película que...
Yo estaba
en un colegio católico y cuando teníamos 10 años nos mostraban una película de terror del aborto, donde le sacaban sus patitas al bebé y lloraba dentro del vientre de la madre. Entonces era así de terror. Eso en la vida real, quiero decir, además que en el cuento especifica que es un mes de embarazo, o sea, ¿cómo en un mes de embarazo? Primero te puedes dar cuenta que estás embarazada, o sea, los errores de verosimilitud son muy crasos en este caso.
Bueno.
Entonces, toda la historia que se está construyendo sobre esta señora es interesante y te empieza a agarrar y empieza... Y luego, cuando hay esos errores tan básicos, es como, no, se va todo abajo. Que la chica tiene en su mano el resto de un aborto y cree que es el resto. A un mes, ¿qué tamaño tiene un embarazo? O sea,
ya tienen las manecitas.
Me ha hecho mucho recuerdo a esos videos que mostraban en la escuela cuando yo era niña de que el embarazo, y el bebé lloraba mientras sucedía el embarazo. Eran de terror.
Muy bien, Iglesia.
No, por la Iglesia Católica ahí dando
pan.
Entonces, personalmente, creo que el tema de la verosimilitud en este evento en particular, ya literariamente hablando, que era importante para cerrar este cuento, se cae pero estrepitosamente, así, ¡pum!, al piso.
Ya.
Por el tamaño que tiene un embarazo al primer mes, por la forma que tiene y por lo que es un aborto. Disculpe, pero nadie aborta al primer mes, o al menos que sea natural. ¿me entiendes? Y nadie lo tiene en su mano en un pañuelito. O sea, esos me parecen errores muy crasos de verosimilitud, pero importante, ¿me entiendes? No, es como decir, sale el sol a las 10 de la noche. No.
En algunos lugares sí.
En la ciencia ficción, bueno, si estás en Siberia, sí, pero no nace. Entonces, bueno. Entonces, eso para mí es una deficiencia muy, muy severa. Muy severa, y creo que todo lo que estaba intentando construir en el cuento, que iba bastante bien, ahí cae estrepitosamente. Y no, creo que ese no tendría salvación. Eso es una cosa importantísima, cambiar. O no se pone el cuento y ya está.
Ya, muy bien.
Eso.
Carta para Agustín.
Carta para Agustín, me parece que no es un bajón tan grande, pero igual...
Lo positivo es que siempre se habla de hechos pasados desde el presente.
Sí, y que hay una cierta inmediatez, bueno, ¿no? Yeah. Es una carta que se está escribiendo en el momento, y sabemos desde el principio que es una carta que se está escribiendo casi mientras la leemos.
Sí, 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 pero es muy largo.
Es muy largo, y hay un error otra vez ahí que me parece clave. O sea, alguien que tiene 12 años no usa palabras tan...
¿Cuál es el argumento del cuento? Ver, vamos.
El argumento del cuento es una adolescente que tenía una decepción amorosa, ¿no? Que le está escribiendo a Agustín, que era su amigo, que desde el primer día le gustó, que le costó ser su amiga, luego fue su amiga, pero luego él se besaron y tuvieron una primera relación sexual, pero luego a él le gustaba otra y se fue con esa otra y la dejaba a ella en un lado, pero luego ella estaba saliendo con otro, pero ese otro no le gustaba, así todo un idilio adolescente. Nada de malo con eso,
pero
es muy largo, muy dramático y muy escolar. Me parece muy adolescente, y entonces tú piensas, eso va a llegar a algo más, ¿no? Ya tenemos los antecedentes de los otros cuentos.
Claro.
Entonces digo, esto está yendo a algo más, está yendo a algo más. Y no.
No va. Claro, entonces ahí se nota un poco la brecha entre, deben ser dos cuentos escritos en diferentes épocas.
Claro, entonces yo digo, bueno, sí lo has escrito en algún tiempo, pero es que no hay punto de comparación con los otros.
No.
Entonces, tal vez mejor omitirlo.
Claro, claro.
No, o que vaya en otra cosa, pero aquí en esta colección no iba para nada. No iba para nada, y creo que mejor no.
No aporta mucho, sí.
No aporta.
Ya estamos.
Creo que queda un par de cuentos más, pero repito que es un poco para el olvido.
Los últimos dos cuentos, hay uno que es sobre Alzheimer.
Ese es el último, me parece.
¿No?
Sí.
La idea de que todo va regresando a la
nuestra
juventud,
memoria, ¿no? Nuestra memoria, sí.
Te falta un poco de vigor.
Yo creo que este cuento es como una...
Los últimos dos cuentos... deberían no estar incluidos.
Podrían no estar.
¿No? Sí.
Le restan. Momento editorial.
Grandes momentos. En el libro
sí.
Hay grandes cuentos.
Sí. Sí.
Y de poco se va desdibujando, ¿no? Me parece que a veces fuera como un pastiche, así como trae todos tus cuentos y los vamos a publicar.
Exacto.
Entonces, es un poco, es como una cosa agridulce, ¿no? Entonces, hoy que estamos positivos, quedémonos con las cosas buenas, con los buenos momentos, las buenas descripciones, el cuento del condominio, hotel, alojamiento, edificio, Azucena, quedémonos con Volta, quedémonos incluso con el cementerio de elefantes.
Sí.
Hay
mucho material,
hay mucho
bueno
material que se puede lograr.
Sí.
Esperemos que a mí me gustaría que este libro tenga una segunda edición en otra editorial,
sí.
Donde se pueda cuidarlo un poco más.
Yo creo que tiene muchísimos elementos buenísimos, puntísimos altos que no estamos acostumbrados a ver con tanta frecuencia. Entonces creo que podría funcionar súper bien. Pero sin duda hay pequeños cuidados como
Tarija vive.
Tarija vive, hermanos. Y en el mes de abril. Oh, Tarija contigo. Lindo, Tarija aquí. Bueno,
sí.
En fin, que la verdad que había puntos muy, y hay muchas ideas muy buenas a un nivel de desarrollo que me parece genial y que puede funcionar muy bien, pero sin duda hay una cosa editorial que podría sacarle muchísimo más brillo a este libro. Limar algunos aspectos, podar algunas cosas que no estarían tan bien,
quitar algunos cuentos,
mejorar el orden, y la verdad es que se nota una gran potencia, ¿no? Y justo esa gran potencia puede dar este y muchos otros frutos.
Sí.
Pero se necesita ese apoyo comprometido de una visión más neutra y una editorial comprometida. La verdad, cita.
La verdad, cita. ¿Qué se puede decir? Un saludo. Sí. Por cierto. Eso, ¿no?
Eso.
Nuestra eso. Cuarta temporada arrancó así.
Así arrancó la cuarta temporada.
Estamos esperando que, vamos a decirlo así, abiertamente,
dale,
que las editoriales nos envíen libros para leer, ¿no? Los tomates de este año no han salido jugosos,
no
han salido gorditos, son muy pequeños. Y
ha sido, la
agrios.
Temporada ha sido muy lluviosa y muy tarde la lluvia.
Sí, entonces la economía nos está apretando el cuello. Entonces,
este programa está en peligro.
Este programa está en peligro. Deberían nombrarlo patrimonio intangible, digo. Yo, guiño, guiño. Entonces necesitamos libros para leer, para hacer esto.
Sí, no podemos prometer comentarios alameros porque no es nuestro estilo. Pero lectura comprometida, sí.
Lectura comprometida, sí, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos en la mira un libro.
Tenemos en la mira un libro.
De una editorial que tiene un ave como insignia, un ave negra con pico negro, que ha publicado un libro sobre reseñas musicales. Nos gustaría comentarlo.
Sí, nos gustaría.
Así que si esa editorial está escuchando este programa, o lo va a escuchar, o tiene alguien que le pase el dato,
Considere
enviarnos un ejemplar. Un ejemplar, ni siquiera dos.
Sí, y estaremos felices de leerlo y reseñarlo. Tenemos muchas ganas.
Tenemos muchas ganas.
Poco presupuesto, pero muchas ganas.
Si no, venderemos lechugas o algo así.
Claro, y eventualmente forma, lo haremos igual.
Lo haremos. Sí. Este programa no va a morir. Al menos este año no.
Este año no.
Este año no. El próximo tal vez.
Puede ser 2025, así que nos bueno. Deparará. Entonces, nada, eso, amigos. Estuvo muy bien. Les recomendamos mucho el libro Memorabilia de Isabel Antelo.
Sí, muy recomendable. Sí. Si logran conseguirlo, no sé cómo, pero...
Difícil, pero se puede, amigos.
Hagan el esfuerzo, vale la pena.
Pero...
Esperemos leer más de ella, esperemos sí. Que... De aquí a un año o 12 hay un nuevo libro. Bueno, el libro va a publicar también algún cuento de ella este año, 2 semanas más. Entonces, hay Isabel para rato, por suerte.
Sí.
Es una, no sé si promesa, porque eso hay cosas muy tangibles. Entonces.
Sí, promesa es cuando alguien parece que va a hacer algo bueno, pero ella ya ha hecho.
Sí.
Entonces, digamos, es...
Es un presente muy bueno.
Es un presente muy bueno.
Es un presente muy bueno, ¿no?
Sí.
Espero que le inviten a muchas ferias este
sí.
año. Espero que tengan mucho protagonismo. Y conversatorio con Artesana.
Ya, ¿no? Conversatorio con Artesana, ya.
Por favor,
cámara. Tema para la feria del libro. Sí, total. Así. Bueno, eso. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado este programa. Seguiremos según el ímpetu y la economía nos lo permita.
Sí, bueno.
Y nada, tu despedida, por favor.
Tu frase. Chao.
Sigamos leyendo.
Eso, muy bien.